América Latina, camino de una sociedad de clases medias. Este es el tema del sexto encuentro Santander América Latina, que se desarrolla en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Allá, en España, en Santander, más concretamente, se encuentra nuestro jefe de producción, Andrés Gil, que ha sido invitado especialmente a participar, incluso moderando una de las mesas de estos debates.
En perspectiva, en movimiento.
Andrés, buenos días, buenas tardes o buen mediodía para ti.
Sí, buen mediodía por acá, y realmente el buen se aplica, porque después de un martes lluvioso y un miércoles inestable, hoy tenemos un jueves espectacular en Santander, sol pleno, 25 grados, realmente el clima acompaña muchísimo a esta panorámica que tengo acá en el Palacio de la Magdalena, un lugar que les recomiendo que vean las fotos en internet porque es realmente impactante. Y es donde se está desarrollando justamente este escenario, del cual ahora me escapé por algún minutito, porque estamos en plena disertación.
Contanos, en dos palabras, Andrés, ¿dónde se encuentra Santander? No sé si los oyentes lo tienen tan claro.
Bueno, es en la costa norte de España, sobre el mar Cantábrico, pertenece a Cantabria, y bueno, puntualmente está a unos 400 kilómetros aproximadamente de Madrid. Es un trayecto que en avión se hace en unos 35-40 minutos.
Bueno, a partir de lo que fueron tus primeras impresiones sobre la propuesta de discusión para este seminario, nos quedamos a comienzos de esta semana con la expectativa a propósito del optimismo, ese optimismo tan fuerte, tan contundente que les transmitió el economista jefe para América del Banco Santander, José Juan Ruiz, cuando habló de la actualidad y las perspectivas de nuestra región, algo que después decías tú, se trasuntó también en varias de las charlas de aquella primera jornada preparatoria del seminario. Ahora, que ya transcurrió el primer día, porque el seminario en sí empezó ayer miércoles, ¿qué fue lo más significativo en este sentido?
Sí, te diría que fue muy interesante la visión del contador Enrique Iglesias, hoy secretario general de la Secretaría General Iberoamericana, quien tuvo a cargo la apertura del seminario.
¿Ah, sí? ¿Iglesias avaló ese optimismo?
Sí, te diría que estuvo bastante en sintonía con lo manejado por el economista Ruiz, aunque con algunos matices, ¿no? Pero de partida Iglesias destacó que el título elegido para el seminario le había provocado muchísimo, en la medida que él cree que la discusión a propósito del rol de las clases medias en el crecimiento y en el desarrollo de la región, no tiene la presencia en el debate que debería tener. ¿Por qué? Porque según Iglesias, la clase media es, sin lugar a ningún tipo de dudas, el termómetro de la economía. Y entonces muchas veces ha sido justamente el descontento o el desánimo de las clases medias las que terminaron imprimiéndole un cierto desprestigio a los procesos de reformas y en algunos casos definitivamente propiciaron su fracaso. Entonces, decía Iglesias que el crecimiento de la clase media no es solamente bueno por una cuestión económica, porque genera mercado de consumo interno, etcétera, sino también es una fuente de estabilidad política. Por eso le entiende necesario potenciar a las clases medias, vigorizar su presencia en la economía, para así, bueno, tener herramientas para aprovechar mejor esta bonanza actual en las cifras macroeconómicas, ¿no?
¿Y el contador Iglesias es optimista en cuanto a que eso pueda lograrse? Quiero decir, ¿se manifestó él optimista respecto del futuro del continente?
Sí, respecto del optimismo, según el contador Iglesias, se fue generalizando en la región porque estamos en una fase de crecimiento importante. Utilizó ese término importante, no dijo espectacular y hizo mucho énfasis en esto. Bueno, es un crecimiento importante, no espectacular. También porque los indicadores sociales están mejorando y porque al fin y al cabo, después de la crisis de 2001-2002 de Argentina y Uruguay, no hubo otras crisis. Y eso para un continente como América Latina es un detalle para nada menor, decía Iglesias.
Digamos que en el punto de partida no parece entonces haber grandes diferencias con lo que, según tú nos contabas, planteó el economista José Juan Ruiz.
No, aunque lanzó una alerta al decir que está de acuerdo con el optimismo, él se suma, se plega, pero básicamente basado en que es evidente que al continente se le presenta una gran chance de aprovechar la bonanza, de dar un salto cualitativo, pero rechazó de plano la complacencia, dijo, no tenemos que conformarnos con eso.
Pero, ¿y en qué basa ese optimismo cuando hace el diagnóstico? Quiero decir, ¿por qué podemos señalar que vamos bien?
Bueno, Iglesias destacó seis puntos, el primero de los cuales es justamente la bonanza externa, de algo de lo que se ha hablado muchísimo, pero dijo que definitivamente no es lo único que está pasando, como señalan algunos, bueno, esto está dependiendo solo de porque el mundo va bien. Él dice, no, en América Latina se están haciendo cosas bien, y entonces ahí suma él los otros cinco puntos. En primer lugar, la mejora sustancial en la capacidad de gestión macroeconómica. Decirle, se terminó la magia económica, en alusión a, bueno, ciertas prácticas voluntaristas que por otras épocas podían ganar a los equipos económicos, que creían que, y esto dijo textual, devaluando y dando crédito se arreglaba cualquier crisis. Esta mejor gestión ha llevado a que el tema de la deuda ya no sea un problema serio, sino apenas un tema en la agenda, pero bien administrable. Y Máxime señaló si se tiene en cuenta que las reservas de los países de América Latina están en niveles exóticamente altos, así lo dijo.
Exóticamente altos.
Sí, y señaló que a esto se suma la solidez de la banca que quedó configurada después de las últimas crisis.
Bueno, hasta ahí venías hablando de la cuestión macroeconómica, pero nos falta escuchar cuatro puntos más, cuatro factores más que, según decías tú, aparecían en el optimismo de Iglesias.
Sí, el otro punto es que el crecimiento económico empezó a dar dividendos en el frente social. Esto lo han destacado no solo Iglesias, sino buena parte de las personas que han expuesto hasta ahora. También lo señalaba hoy de mañana enfáticamente Ricardo Lagos, el expresidente chileno, destacando los varios millones de personas que han salido de la pobreza en los últimos años en la región. Después señaló también cambios que se están procesando en el sector real, por ejemplo, la diversificación de los sectores productivos, la revolución agrícola en Argentina, Uruguay y también un poco en Brasil, el hecho de que varias empresas de América Latina hayan salido a conquistar el mundo, se hayan transnacionalizado poniendo sus ojos en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Creo que por ahí viene un poco la clave de porque ese argumento lo ha utilizado muchos otros de los expositores.
Bueno, ahora nos están faltando dos aspectos.
Sí, para terminar señaló el comportamiento de las exportaciones de la región, pero no solo porque han aumentado de la mano de mayores precios y mayores colocaciones, sino destacó especialmente el proceso de diversificación que se está viendo tanto en los productos como en los mercados, lo que surge de una tendencia nueva, que él calificó como nueva, constituida por los acuerdos comerciales sur-norte, es decir, países de América Latina con Estados Unidos, Europa, Asia. Y finalmente arregló una situación política que, dijo, ha mejorado mucho, con democracias que, al menos formalmente, y si esa salvedad, están funcionando mucho mejor que en el pasado.
O sea, el mensaje de Iglesias es, está bien, hay bonanza externa y eso ayuda, pero el continente ha hecho algunos deberes.
Sí, exactamente. Dijo, es bueno saber que no estamos en un déjà vu de las bonanzas anteriores, es decir, señaló las del 30, las del 60. Acá hay de por medio factores endógenos y eso es lo que es realmente muy esperanzador.
De todos modos, ¿hubo matices? ¿Hubo algo que no fuera color de rosa?
Sí, claro. De ahí viene la referencia a la necesidad de no ser complacientes. Dijo, a modo de repaso muy rápido, en la región la inversión y el ahorro siguen siendo bajos, pese a las mejoras, los índices sociales siguen siendo malos, 38% de pobreza o un índice de Gini de distribución del ingreso de 0,5%, siguen siendo problemas a atacar. Y especialmente se detuvo en el tema de la productividad del trabajo, que dijo es la fuente de competitividad genuina y todavía es muy baja y nos ubica muy lejos de los países que están ganándose al mundo. Y bueno, ahí, señaló Iglesias, está uno de los verdaderos desafíos de América Latina.
¿Por dónde pasan entonces las recomendaciones del contador Iglesias para aprovechar efectivamente esa bonanza de estos días y terminar dando ese salto, un salto estructural, cualitativo, del cual hablabas?
Sí, en titulares, mantener la política macroeconómica, reforzar la competitividad genuina, entendiendo el tema que pasa por la productividad laboral, mantener las políticas asistenciales.
A ver, ¿cómo es eso de mantener las políticas asistenciales?
Sí, esto me sorprendió. Iglesias fue muy contundente en este sentido al decir que o al considerar muy buenas las políticas asistenciales que se están aplicando en la región, porque dijo cumplen un rol muy importante en el corto plazo. Está claro, no resuelven los problemas estructurales, pero compran tiempo y además generan apoyo a los procesos de cambio, disminuyen la violencia social, que, y dijo textualmente, es uno de los temas que me tienen más angustiado sobre la actualidad de la región.
Yo te interrumpí y tú estabas por mencionar algunos aspectos más en cuanto a los desafíos.
Sí, para cerrar agregó la necesidad de dar las batallas educativa y tecnológica para que la región pueda forjar y empezar a hablar de la generación del bicentenario.
Otra vez te interrumpo, ¿cómo es eso de la generación del bicentenario?
Sí, Iglesias lanzó este concepto, que él pretende acuñarlo, promoverlo, de la generación del bicentenario de la independencia del continente. Su idea es poner eso como una bandera, como una especie de leitmotiv, para lograr forjar esa generación de personas que terminen de consolidar el salto cualitativo del continente y de algún modo terminen por forjar una nueva independencia, la independencia, digamos, más económica, ¿no?
Andrés, para ir cerrando, ¿algún comentario más sobre esta exposición del contador Enrique Iglesias?
No, simplemente que le pregunté si él creía en las profecías autocumplidas cuando se refiere a cuestiones positivas, ¿no? Muchas veces pasa esto que se dice, por ejemplo, en el caso de los bancos, si decimos insistentemente que un banco va a cerrar, bueno, finalmente va a cerrar. Pero por la positiva no está tan claro si eso funciona. Es decir, que él entiende que diciendo a viva voz que tenemos un futuro, que las cosas van bien y que pueden estar mucho mejor, se está contribuyendo efectivamente a que todo vaya bien.
¿Y cuál fue la respuesta de Iglesias?
Bueno, me dijo, el optimismo debe ser comprado textualmente por las clases medias, ellas son la clave, así como por las clases políticas. Si ellos no te convencen, la cosa no funciona.
Una de las cosas que más sorprende a mí, por menos, vamos, que digamos, Juan también, que llevamos... Bueno, yo llevo prácticamente desde el 88, 89, ¿no?, visitando la región, pero particularmente en los últimos 8 años. Y en todos los foros, absolutamente en todos los foros, ¿no? Nosotros hemos ido casi siempre con una actitud positiva, ¿no?, sobre América Latina, y casi siempre de los propios latinoamericanos, de ellos mismos, nos hemos encontrado con un posicionamiento negativo, o sea, esa especie de maldición, ¿no?, que tiene Latinoamérica, ¿no?, y algo así como que eso, que realmente el pesimismo vende, ¿no?, y intelectualmente vende, ¿no?, es mejor, digamos, parecería que es mejor hablar mal de la región, poner en duda permanentemente la región, cuestionar, bueno, esto es así, pero ya veremos mañana, ¿no? Ese tipo, bueno, y es dominante, o sea, realmente cuando uno se mueve en círculos intelectuales, diferentes foros y demás, domina, ¿no?, la intelectualidad negativa sobre la positiva.
Andrés.
Emiliano, a quien escuchábamos era al director general del Grupo Santander, Francisco Luzón, con quien ayer tuve oportunidad de tener una entrevista personal de unos 15 minutos, y en la cual yo le pregunté justamente, a propósito del enfoque del seminario, si el Banco Santander parece dispuesto a contribuir a ese buen clima, y él me decía que sí, que es una apuesta explícita, es decir, generar, moldear las expectativas para que de ese modo poner en funcionamiento un círculo virtuoso que se oponga a ese círculo vicioso que surge de siempre decir que estamos mal. Y me decía, para cerrar, este es un mundo en competencia y es muy difícil oír a un chino o a cualquier asiático hablar mal de su país. Ellos son los principales promotores de sus regiones, por más que atraviesan situaciones políticas muy complejas, donde las libertades incluso están bajo cuestión, pero ellos son vendedores de su país, y América Latina es exactamente lo contrario. No hay forma de ir a un lugar en el que expongan académicos, intelectuales, incluso dijo periodistas, que digan que América Latina está bien, cuando hoy en día, y eso se han encargado de mostrarlo con una cantidad de números que quizás podamos reposar en los próximos días, América Latina va bien, y bueno, un poco es la idea esa.
Andrés, volvemos a encontrarnos contigo seguramente en el día de mañana para tener otras impresiones tuyas ya sobre el final de este seminario. Hoy está promediando la segunda jornada.
Sí, te decía que habló Iglesias, después, Ricardo Lagos. En este momento está transcurriendo una mesa redonda sobre empresas y clases medias emergentes, donde te diría que la Vedet es el director general de finanzas del grupo Inditex de España, seguramente lo conozcan más por su marca comercial, que es Zara. Realmente una empresa que está en 65 países y que es un ejemplo y que realmente dio conceptos muy elogiosos respecto a América Latina. Para cerrar, te digo simplemente que le pregunté ayer a Luzón si acompañaban esta retórica con acciones concretas, ¿no? Porque está muy bien decir que todo va bárbaro y no actuar en consecuencia. Y me dijo, no, nosotros acompañamos la retórica con inversiones y justamente hoy de mañana anunció que en los ejes del Plan para América 2007-2009, los próximos 3 años, Santander va a abrir 1.000 nuevas oficinas, va a crear 6.000 empleos y va a invertir 2.000 millones de dólares en Latinoamérica. Es decir, la retórica tiene su contrapartida a la hora de la acción.
Andrés Gil, jefe de producción de Perspectiva, reportando desde España.